Esta es La Llamada de Medianoche.
Un nuevo encuentro y una nueva oportunidad de poder escuchar una meditación bíblica que seguramente va a ser de suma importancia para su vida espiritual.
Saludamos a todo aquel que quizás por primera vez está sintonizando el programa de Llamada de Medianoche, y también a usted que ya está esperando esta audición por ser un fiel oyente nuestro. Sea cual sea la situación, Dios tiene algo para decirnos a través del mensaje titulado Sobre la bendición de la humildad.
Le invitamos, después de la pausa musical, a poner toda su atención en este interesante tema con la disposición de ser un hacedor y no solamente un oidor de la palabra del Señor. Que Dios le bendiga.
Sobre la bendición de la humildad. La revista informativa Focus hace un tiempo atrás publicó un artículo bajo el título Yo, yo, yo. Se trataba del egoísmo que está aumentando en nuestra población, haciendo que todos se tomen a sí mismos como cada vez más importantes. La sociedad del yo primero está creciendo. No importa cuánto sufra el otro a causa de esto, lo más importante es que uno mismo alcance el primer lugar. También esto es evidencia de la fidelidad de la palabra de Dios, que dice lo siguiente en cuanto a los últimos días. En Mateo 24:12 Jesús dijo, y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Aún como creyentes, quien no está velando y cuidándose será cada vez más egoísta, aunque no se percate de esto. El egoísmo se cuela allí donde uno deja de lado la palabra de Dios y, con eso, la relación estrecha con Jesucristo. David Stern lo traduce aquí muy acertadamente diciendo, «El amor de muchas personas se enfriará, porque la Torá se está alejando de ellos cada vez más». Ya no hay trato con las Sagradas Escrituras, pues solamente por el poder de la Palabra de Dios a través del amor del Espíritu Santo y teniendo comunión con el Señor Jesús, seremos humildes. Satanás, en su infinito orgullo, se apartó de la Palabra de Dios y cayó. También los cristianos, que ya no se dejan guiar por la Palabra de Dios y por su Espíritu Santo, caen en el orgullo. Se convierten en personas ambiciosas, su propia persona les es cada vez más importante y la obra de Jesús pasa a segundo término. Del siguiente acontecimiento en el Evangelio de Lucas, podemos ver cómo se manifiesta el orgullo y cuáles son sus consecuencias. Observando Jesús a los invitados, cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió una parábola diciéndoles, cuando seas invitado por alguien a una fiesta de bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú haya sido invitado por él, y que viniendo el que os invitó a ti y al otro te diga, da lugar a este, y luego comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Más bien, cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14, versículos 7 al 11. El Señor sabe cuando nos volvemos orgullosos. Dice, observando Jesús a los invitados cómo escogían los primeros asientos a la mesa. En el caso del orgullo se trata de un asunto que como hijos de Dios no lo exponemos públicamente por saber lo embarazoso que es si otros lo notan. El orgullo comienza en el corazón. Se trata aquí de algo que avanza a paso lento, haciendo que cambie en forma lenta pero segura el motivo de nuestro pensar y actuar. Por regla general, uno no se abre paso a codazos. Más bien comienza en forma lenta, al uno recomendarse a sí mismo sigilosamente, se aprovecha la rivalidad de otros, dirigiendo sus propios ojos hacia los mejores lugares. Yo no creo que aquí en esta historia la gente hubiera tirado mesas y sillas para poder avanzar lo más posible hacia el frente y ocupar los mejores puestos. Seguramente era un asunto más bien sigiloso, pero en forma bien calculada. El primero en notar el orgullo en nuestras vidas es el Señor. Y su reacción al mismo no se hace esperar. Él ve claramente lo que hay en el corazón y dice: «La soberbia de tu corazón te ha engañado». Vamos a tener una pausa musical y después seguimos con el tema, porque en el caso del orgullo no se trata de ninguna pequeñez.
Yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al pecado que hay en mí. Perdóname, ya no tengo excusa. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo, me humillo ante ti. Perdóname.
En el caso del orgullo, no se trata de una pequeñez. Uno podría decir que lo que sucedió aquí casi no es digno de mención. Buscarse los mejores lugares cuando uno es invitado a comer, si bien no es algo muy bonito, tampoco es tan trágico. Seguramente hay formas peores de orgullo. Pero que el Señor Jesús estuviera notando y hablando justamente de este acontecimiento demuestra lo grave que es el orgullo a los ojos de Dios. ¿Por qué? Primero, porque el orgullo viene de un cristianismo sin cruz. En Filipenses 2, 5 al 8, nos hace ver la medida de nuestra mentalidad diciendo: «Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz». Su humillación voluntaria consistía en que él estaba dispuesto a no mirar por sus propias cosas. En vez de aferrarse al hecho de ser igual a Dios, él se humilló a sí mismo. Él, ante cuya palabra se estremece el universo, Él, quien es adorado y aclamado por todos los ángeles creado, Él, quien no es una criatura sino el mismo Creador, Él se despojó, y hasta se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta mentalidad que vemos en Jesucristo también se espera de nosotros. Quien no la tiene no vive con la cruz y con quien fue crucificado, sino que es contrario a él. Esta persona, en el fondo, y a causa de su aferrarse al orgullo, es un enemigo de la cruz de Cristo. En segundo lugar, porque el orgullo proviene de las más horrendas profundidades, es decir, del mismo diablo. En él nació el orgullo. Miren lo que dice Isaías 14:13. Tú has dicho en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Satanás quiso ser igual a Dios. Dice, subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Por eso es que el orgullo en los seres humanos es algo tan grave a los ojos de Dios, y Él lo reprende ya en sus comienzos. En tercer lugar, porque el orgullo proviene de la falta de temor de Dios. En Proverbios 8:13 está escrito, «El temor de Jehová es aborrecer el mal. Aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa». Por eso, el resultado de la falta del temor de Dios siempre es que uno no honre más a su prójimo y se tome a sí mismo como el más importante. Así fue que los fariseos y escribas escogían para sí los mejores lugares en la mesa. No les importaba dónde se sentaban los demás. También en nuestros días está aumentando la impiedad de tal forma que se convierte en odio a los seres humanos. La gente orgullosa tiene problemas en sus relaciones con otros y siempre está dispuesta a pelearse, porque el orgullo trata de alcanzar sus propias metas a costa de la unidad. Por eso se nos exhorta con tanta seriedad en Filipenses 2, versículo 3. No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos.
Hay más razones por las cuales el orgullo es tan grave a los ojos de Dios, y vamos a estudiarlas, porque realmente el tema del orgullo no es ninguna pequeñez. En el próximo programa queremos ver cómo influye el tema de la humildad en nuestra vida cotidiana.
Pero una cosa es clara, el camino a la verdadera humildad no pasa por la mucha oración, ni se llega a él por medio del ruego, Señor, humíllame, sino que es a través de una decisión voluntaria que esto se convierte en un hecho. Acerca del Señor Jesús, dice la Biblia que Él se humilló a sí mismo y su testimonio fue, «El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado».
Nos despedimos agradeciéndole por su compañía y también, como siempre, dejándole nuestra dirección por si desea ponerse en contacto con nosotros. Estaremos encantados de recibir su carta.
Obra misionera llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica: estudiosbiblicos@yamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.yamadaweb.com. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.